Rápidamente vamos a la legislatura. Sí, ahí está Mailén Sánchez. Habla una de las ministras de Alfredo Cornejo. Creo que Ximena La Torre. A ver, Mailén, te escuchamos.
Sí, tiene que ver con Ximena La Torre, pero va a venir Lautaro Jiménez.
Tiene que ver con
la
eso.
Denuncia. Bien. Exactamente, le vamos a preguntar rápidamente esta denuncia y bueno, la palabra de ayer también de la ministra. ¿Cómo le va, Lautaro? ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Están reunidos acá una denuncia que realizaron la semana pasada que tiene que ver justamente con los cargos de la ministra.
Sí, efectivamente. Estamos junto a Marcelo Romano, Víctor Dávila y Jorge Difonso presentando públicamente esta denuncia que ingresó en la Oficina de Ética Pública el viernes pasado y que ya nos ha notificado personal de la propia oficina, que se ha abierto como expediente invitándonos a exponer y a ratificar el contenido presentado en la misma, en la cual estamos denunciando la incompatibilidad de funciones de esta funcionaria con respecto a su rol como directora de YPF, Sociedad Anónima, y al mismo tiempo el incumplimiento de la excusación que había aducido la ministra que iba a tener en relación a la intervención con la empresa, porque justamente ella ha intervenido directamente en las negociaciones con esta petrolera y el gobernador Alfredo Cornejo para la paralización de un enorme sector de la producción petrolera en la provincia de Mendoza, el llamado Plan Andes, que está provocando un perjuicio enorme, ¿no? Tanto en materia de regalías como de puestos de trabajo, con miles de obreros suspendidos, y un daño que no se puede todavía conmensurar a la producción económica local, ¿no? Y en materia ambiental, bueno, más flagrante todavía, ¿no? Porque una ministra de Ambiente que cobre el sueldo de una petrolera no se ha visto hasta ahora en ningún país del mundo. Es un caso inédito a nivel internacional.
Ayer cuando le consultábamos al gobernador decía que en realidad era un grupo de antimineros los que hacían referencia a esta denuncia, ¿qué le podía decir?
Yo creo que si esa es la defensa que tiene el gobernador, realmente es muy débil porque está atacando a los denunciantes, juzgándonos por una opinión sobre un tema puntual, pero no está respondiendo el centro de la denuncia, que es la incompatibilidad de funciones, y por qué dos ministerios de la provincia de Mendoza tienen que estar en la cartera de negocios de una sociedad anónima petrolera, ¿no? Como es YPF. Él sabe que eso es ilegal, sabe que viola la ley de ética pública, sabe que incumple incontables normativas nacionales, provinciales y de tratados internacionales, y que va a ser plausible de una causa judicial, y por eso está tratando de desviar el tema. Realmente no aportó ningún elemento que le dé tranquilidad a los mendocinos en relación a que la ministra esté cumpliendo sus funciones.
Marcio, no sé si querés preguntar algo, pero escuchamos con Lautaro.
Hola, Lautaro, ¿cómo estás? Buen día. Torres te habla, ¿cómo estás?
Marcelo, un gusto. Bien,
igualmente. Ayer no lo dijo Cornejo, pero tengo entendido que el día que nombraron a Ximena La Torre hubo otro decreto por el cual se aclaró que en el caso de entrar con algún tipo de controversia con YPF se aparta a Ximena La Torre y aparece en escena Natalio Mema. Esto es por la supuesta incompatibilidad. ¿Cómo ves eso?
Bueno, justamente ese decreto es el que genera la polémica porque y es parte de la denuncia que hemos presentado, porque se supone que hay un compromiso explícito de excusarse de intervenir en estas negociaciones con YPF y tan solo 48 horas después de que se firma ese decreto aparece el presidente de YPF junto a la ministra de Energía y el gobernador Alfredo Cornejo negociando el plan Andes en la Casa de Gobierno, ¿está bien? Y no porque se filtre a través de algún periodista o porque lo denuncie a algún sector puntual de la sociedad, sino porque ellos directamente lo publicitan así, lo promueven así. Y desde entonces, explícitamente, la ministra ha seguido a cargo de las negociaciones con YPF con esto. Ahora, que después aparezca dentro de una semana, dentro de 5 meses o dentro de 2 años, alguna normativa firmada por Natalio Mema que trate de blanquear estos papeles, bueno, eso claramente no va a cambiar el carácter de lo que a ojos vistas se está dando, de que quien está llevando adelante el aval y las negociaciones para que YPF actúe como actúe en la provincia de Mendoza es la ministra La Torre junto con el aval del gobernador. Esto yo quiero que ustedes lo contrasten mínimamente con lo que está haciendo, por ejemplo, el gobierno de Chubut, que es del mismo signo político, pero vean al gobernador Ignacio Torres lo que ha planteado sobre esta medida de YPF que afecta tanto a su provincia como a la nuestra, y lo que implica en materia ambiental, por qué le exige a YPF que se haga cargo de los pasivos ambientales, por qué le dice que no puede empeorar ni dañar de esa forma incumpliendo los acuerdos, y aquí el gobierno de Mendoza está completamente
sí, bueno,
del lado de la empresa petrolera, ¿no?
Lautaro, pero esto me parece que Nacho Torres, es una cuestión de Chubut que yo desconozco porque no vivo en Chubut, pero al resto del país, Nacho Torres hace pública toda esta situación cuando YPF anuncia que se va, que lo anunció en enero, febrero pasado. Es decir, acá ustedes tienen corroborado, tienen fehacientemente que hay algún pasivo ambiental que YPF tenga que responder y al cual no se le ha reclamado nada.
Bueno, efectivamente, ayer la ministra dijo que iba a ordenar un estudio, es decir, todavía no ha sido parte de la negociación este aspecto que es tan importante, ¿no? Y hablemos tanto de la parte ambiental que va a venir sobre todo con los cierres de pozos, pero lo que, por ejemplo, ya se ha hecho y no se ha hecho absolutamente nada, es que supongamos que YPF se quiere desprender de estas áreas para vendérsela a otra empresa.
Son
que
14, son 14 en Mendoza, por lo menos,
áreas,
¿sí? De pozos maduros.
Áreas petroleras. Ajá. Bueno, ¿por qué no sigue produciendo hasta que las compran? ¿Por qué se les permitió frenar la actividad, suspender a todo el personal? ¿Está bien? Uh-huh. ¿Por qué Mendoza va a perder esa cantidad de regalías, esa caída va a tener en la producción? Y además después para quien la compre, eventualmente, es mucho más difícil reabrir esos pozos y ponerlos en producción que si hubieran continuado operativamente.
Es que pareciera que otra escala de negocios, no sé, me parece que otra escala, es decir, que YPF no lo va a seguir adelante, no lo sigue en Mendoza, no lo sigue en ningún lugar.
Se le avaló. Entonces, acordemos que se le avaló hacer un lockout donde la empresa YPF, que había sido beneficiada y que había firmado compromiso con el Estado provincial en materia de rebaja de regalías a cambio de inversiones, beneficios de, yo no sé si ustedes se acuerdan, del plan Mendoza Activa, que recibió y firmó muchos...
Para áreas secundarias, pero eso se mejoró en el área secundaria. Quizá el problema es que no se incentivó a ver... ¿Cómo ralentizar la partida de YPF dentro de los pozos maduros? Pareciera que por ahí eso puede ser criticable, cuestionable.
Bueno, está paralizado. El hecho es ese, que mientras se negocia, que puede salir bien o puede salir mal, eso se verá. Digamos, supongamos que en el mejor de los casos viene una empresa, reactiva esos pozos, se ponen a producir y sale bárbaro. Todos estos meses a la provincia les va a quedar una caída en su recaudación de regalías, va a haber una caída en la producción hidrocarburífera del país, y a la vez hay más de 1.200 operarios petroleros que están suspendidos en su casa cobrando tan solo un porcentaje menor de su sueldo porque no se les se los retiró de los pozos, ¿no? Y la única oposición que ha tenido hasta ahora esta medida no ha sido de las autoridades provinciales, fue de los trabajadores de la industria petrolera que realizaron un paro sin contar con el acompañamiento de la provincia en tener que negociar con la empresa, ¿no?
Claro, entonces, la provincia lo que busca, me parece, por lo que están anunciando, es entregar esas 14 áreas a otras empresas que se hagan cargo, ¿no? Y salvar algo de la producción y no sé si el empleo. ¿Cuántos empleos se perdieron o se han perdido, Lautaro?
Y hasta ahora lo que pasa es que siempre es muy variable los que están contratados más directamente por las tercerizadas de algunos que son proveedores de servicios, pero hablamos de entre 1.200 y 3.000 personas, según contabilices todas las actividades que prestan servicios a este tipo de actividad, ¿no? Y yo insisto, supongamos que se logra una buena negociación con otras empresas y que la toman. El problema es la mala negociación que ya se está llevando adelante con YPF y que de alguna forma no hay una autoridad que sea imparcial y que esté claramente dependiendo del interés público de Mendoza, porque quien debería estar velando en materia ambiental, en materia energética, por los intereses de Mendoza, está mucho más preocupada por su rol como directora de YPF, que además, en un caso inédito, renuncia a su sueldo de ministra para percibir los ingresos de una petrolera, algo que no se ha visto en ningún país del mundo, de que un ministro de Ambiente o de Energía viva de un sueldo que le paga una empresa privada, ¿no?
Chao, Lautaro, muchas gracias, que tengas buen día. Muy amable.
Muchas gracias.
Hasta luego. Lautaro Jiménez ahí hablando en la legislatura, ratificando un poco esta denuncia que se ha hecho contra Jimena Latorre. Maylen, ¿cerramos ahí?
Ahí cerramos, exactamente. Bueno. Sí, justamente es por ese tema. Bueno, Lautaro, escuchábamos a la ministra, que recién también la escuchábamos en los audios.
Gracias, Maylen, adiós.